Estamos en comunicación telefónica con Roxana Méndez, que es la directora del área inclusiva, la escuela inclusiva de aquí de Viedma. Roxana, buen día. Carolina Fernández, Estela Jorquera y Chelio Porto te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. Un saludo a toda la audiencia.
Muchísimas gracias por atendernos. Queríamos compartir con vos y con toda la comunidad educativa esta buena noticia que también los comprende a ustedes porque tiene que ver con el abordaje integral de los chicos con dislexia, ¿verdad?
Sí, en realidad es una ley que promueve el abordaje integral para jóvenes, para niños y jóvenes, que presentan dificultades específicas del aprendizaje.
Claro,
que
va es más bastante
allá
más
de la
amplio.
Dislexia,
exactamente,
por supuesto.
Sí.
Es muchísimo más amplio. Cuando hablamos de problemas de específicos en relación al aprendizaje, no podemos situarnos solamente en una posible expresión de lo mismo que es la dislexia.
Totalmente.
¿Sí? Es mucho, mucho más que eso. Y las causas que pueden generar alguna dificultad de aprendizaje o algún obstáculo en el aprendizaje son muy variadas. Depende de cada niño, del contexto, de la mirada, de muchísimas cosas.
¿Cómo se manejaba hasta hoy? Digo, todavía no está reglamentada la ley. ¿Cómo se manejan hoy los docentes frente a un trastorno del aprendizaje de algún niño? Digo, hay chicos que seguramente llegan ya con un diagnóstico, llegan con esta situación y hay que abordarla desde el vamos, y hay otros que ustedes lo van descubriendo en el camino, ¿verdad?
Sí, la escuela siempre ha sido, históricamente ha sido el lugar donde muchas veces se ha podido observar algún obstáculo respecto al aprendizaje. Lo que me parece sumamente importante, y yo le agradezco mucho, Carolina, la posibilidad de comentar y de poder expresar una mirada respecto a esto, una más.
Sí.
Porque obviamente que los papás tendrán una posición, una mirada, los docentes tenemos otra, desde los espacios de atención clínicos o espacios de atención para los niños tendrán otro aporte que hacer, salud, todos podemos justamente aportar y generar una instancia de encuentro. ¿Por qué? Porque lo que está planteando una ley, que en el caso de la ley nacional, que es la 27.306, que aprueba justamente este abordaje integral e interdisciplinario, habla de los sujetos que presentan dificultades específicas del aprendizaje. Siempre, históricamente, sobre todo los que hemos sido maestros en los primeros tiempos, en que un niño transcurre su tránsito escolar,
sí,
siempre hemos observado cuando un niño presenta dificultades. Como maestros, somos maestros, ¿no? Nosotros nos dedicamos a enseñar, a leer, a escribir, entre muchísimas otras cosas más. Piense usted, Carolina, que el campo educativo es muy amplio. Nosotros trabajamos con niños desde 45 días y no hay límite, transitamos por la vida de un sujeto, cuando un sujeto se va constituyendo, es mucho tiempo, porque, como le digo, hay niños que se inician en un espacio maternal y continúan a lo largo de toda su vida por espacios educativos.
Totalmente.
Permanentemente, por eso somos muchos los que transitamos el campo educativo. A mí lo que me preocupa y me inquieta un poquito es cuando se destina mucho solo a un aspecto. ¿Por qué digo esto? Porque en el campo educativo nosotros podemos observar cuando un niño no aprende, o por ejemplo observamos cuando vemos que se va o se va constituyendo una dislexia o una dislalia o una discalculia. Nosotros podemos ver cuando un niño no aprende, y ahí específicamente en la provincia de Río Negro, ¿nosotros qué hacemos los maestros? Consultamos entre nosotros, con el equipo directivo, con el vicedirector, con los pares, por lo general consultamos al equipo técnico, con el supervisor, que conforman un equipo. Si hay una cuestión, llamamos a los padres. ¿Por qué? Porque nosotros lo que no hacemos, Carolina, y esto es muy importante que lo podamos pensar en conjunto, lo que no hacemos son tratamientos.
Claro.
Nosotros podemos detectar, podemos ver cuando hay una inhibición, cuando hay un detenimiento, cuando un niño no aprende, pero esto, el trabajo y el acompañamiento a la infancia la tenemos que hacer en conjunto con la familia.
Con la familia y con salud, aparte.
Claro. Si la familia, vamos observando que un niño no aprende, bueno, se consulta, se observa, y el trabajo coordinado entre el ámbito de salud con el ámbito de educación tiene que ser permanente. En Río Negro nosotros tenemos respuestas educativas. ¿Por qué? Porque puede ser que un niño se encuentre en situación de discapacidad y eso implica que se conforme un equipo de apoyo.
Sí.
En el caso de dificultades de aprendizaje se dispone de otras estrategias. Entonces puede ser que un niño se presente una dislexia, ya que está tan en boga ahora, parece que todo pasa por la dislexia, el aspecto, la parte del tratamiento deberá hacerlo el ámbito privado, de salud.
Sí, pero esto que vos dijiste, que la ley es más amplia, y el otro día hice una nota y me lo volvieron a corregir, pero lo que pasa, como la llaman ley de dislexia, así en general, me parece que al abarcar otro tipo de trastornos del aprendizaje, ustedes tienen más herramientas. Digo, hay chicos que necesitan, además del equipo que tiene cada escuela, un psicopedagogo particular, necesita un psicólogo, hay cosas emocionales que atraviesan también este tema del aprendizaje, y esto va a estar abordado, que está buenísimo.
Carolina, todos los niños que presentan alguna inhibición respecto del aprendizaje, la parte el aporte que se hace desde un tratamiento es desde otro ámbito. ¿Por qué yo recalco tanto esto?
Claro.
Disculpe la insistencia. Porque a veces recae en la figura del maestro.
Claro,
esto.
Es lo que me
imaginaba. No, claro. No, por supuesto.
Por más ley, si no hay algo que la reglamente y pues, se pueda poner en funcionamiento, es inútil que así sea, porque si no cae en que el docente detecta la problemática y la tiene que tratar. Porque
no,
tiene
pero que lo con... que sí es necesario, y otra cosa que yo aprovecho esto, ¿no?
Sí.
A veces algunas personas dicen, pero ¿qué hace un ETAP? ¿Y por qué no convocaron al ETAP? ¿Por qué no va al ETAP y soluciona? El ETAP no hace el tratamiento.
¿No hace el diagnóstico, no?
No, tampoco.
Claro. Yo, a mí me ha pasado. Claro, en realidad el ETAP te dice, te plantea la problemática y trabaja en la escuela, nada más.
Mira, qué lindo que vos me planteas esto, porque es la posibilidad de poder explicar esto más allá del ámbito educativo.
Sí, claro.
¿Por qué? Porque hay un supuesto y algo muy difícil de modificar, Carolina, en todos los sujetos, es cuando uno supone algo, avanza, ¿no? No hay a veces miramiento.
Sí, lo da por
hay
hecho.
Muchas, claro. Y entonces se plantea muchas veces qué hace un equipo técnico que no aporta, que no dice y demás. Y no, un equipo técnico de apoyo pedagógico, cada supervisor, esto, mira, somos una de las pocas provincias que tiene esto, que podemos discutir después si es poco, si es mucho, las formas y demás, es otra cosa. Pero Río Negro es una de las, es la segunda provincia que más técnicos tiene en el campo educativo. Nosotros en la provincia de Río Negro somos más de 500 técnicos, Carolina. Cada supervisor, tanto de nivel inicial como de educación primaria, como de educación secundaria, tiene un equipo técnico. En otras provincias esto es un sueño inalcanzable.
Contame, Roxana, porque tenemos pocos minutos y está buenísimo el tema.
Sí,
contame,
perdón.
¿Qué hace el ETAP, como para dejarlo claro, y después seguimos con el otro tema?
Bueno, lo que hace un ETAP es acompañar al maestro. Bueno,
claro.
Hay una presentación, el ETAP puede... Lo que hace el ETAP es una evaluación del contexto.
Claro.
No es que dice, bueno, yo acá veo que el niño tiene tal cosa. No, porque eso se pasa en el ámbito de salud.
Por eso, yo decía un diagnóstico de la situación, no del
claro,
niño.
Claro, pero como viste que las palabras, Carolina,
sí,
a veces...
Sí, claro.
Sí,
es el panorama, es
lugar.
Una evaluación de lo que está pasando a nivel educativo con ese niño.
Claro, no está aprendiendo cuáles son los obstáculos, cuál es el contexto, qué estrategias utiliza... Sí, el ETAP trabaja en conjunto con la escuela, pero, insisto, los tratamientos y los diagnósticos y las evaluaciones las hace el ámbito propio que le compete, que es el ámbito
por
de
eso
salud.
A mí me parece que los que hay en esta ley, lo que sucede con esta ley, que me parece que hay que celebrarlo, es que es inclusiva en el sentido de que yo puedo llegar a tener un primito, un sobrino, el hijo de una amiga con algún tipo de trastorno del aprendizaje, puedo tener a mi hijo y le puedo pagar una psicopedagoga particular. Con esto, lo que estamos logrando es que todos puedan acceder al sistema de salud que le cubra estas cosas.
Pero me parece fundamental.
Eso me parece fantástico, porque si no, ustedes ahí sí quedan solos.
Sí,
cuando
sí,
ustedes
sí.
hacen la evaluación y los padres dicen, no, pero si yo no lo puedo llevar a ningún lado. Si en el hospital me dan un turno una vez cada 2 meses y el chico necesita día por medio.
Pues exactamente. Y dejar en claro esto, porque como yo te decía, desde los supuestos muchas veces y ante la desesperación de los padres,
sí.
porque esto es totalmente entendible, dice, ¿qué hace la escuela ante esto? Bueno, a veces hay que explicar. Señora o señor, lo que hace la escuela es adaptaciones curriculares, adaptar los contenidos para justamente
claro.
para que pueda aprender. Por eso se delimita. Yo lo que festejo es la posibilidad de poder encontrarnos, de poder hablar, de poder delimitar. Y que se tome realmente en serio esto del abordaje, o que podamos pensar entre todos un abordaje integral e interdisciplinario, implica la participación de todos.
Uh-huh.
Y de todo desde una corresponsabilidad. Todos somos responsables. Como el docente será responsable de realizar las adaptaciones correspondientes para que el niño pueda seguir aprendiendo. Porque, Carolina, lo maravilloso que tiene tenemos los sujetos es que aprendemos de formas diversas.
Uh-huh.
No hay una única manera de aprender, no hay una única manera de enseñar. Entonces, los docentes tendremos que formarnos y buscar alternativas para que un niño que quizás transitoriamente no pueda escribir o no pueda leer, esto no implique que no pueda justamente aprender.
Por supuesto.
Porque tenemos, como yo te digo, otras formas. No hay una única forma de aprender.
Ahora,
lo que tenemos,
Rosana,
que agudizar son distintas formas de enseñar.
Y en este marco,
sí.
¿Tienen el recurso humano? Digo, vos dijiste que tenemos muchísimos técnicos. ¿Tienen el suficiente recurso humano más allá de la cantidad de técnicos que hay? Digo, ¿dan abasto con todo este trabajo?
Hay un montón de aspectos para analizar, Carolina.
Ajá.
Respecto al abordaje. ¿Por qué? Si nosotros pensamos como se pensaba hace 20 años, porque en Río Negro los equipos técnicos tienen más de 40 años, Carolina. Mucha historia. Y cuando se generaron los equipos técnicos tenían una función que con el tiempo fue cambiando.
Sí.
Antes se hacía un abordaje muy individual con los chicos. ¿Por qué? Porque no había muchas situaciones, ¿no? Eran otros equipos, eran menos escuelas, menos niños y demás. Con el tiempo esto fue, las situaciones fueron aumentando,
sí.
las dificultades fueron presentándose distintas. Entonces, el trabajo de los equipos técnicos también fue cambiando, como fue cambiando el proceso histórico. No,
sí.
no es lo mismo.
Sí, sí, sí.
En este punto, cuando nosotros decimos los equipos técnicos trabajan con la escuela, construyendo en conjunto un problema y desde ahí abordando, ¿por qué? Porque los equipos ya no abordamos el caso por caso, porque si no, necesitaríamos 800.000.
Claro.
No
claro.
podemos. Porque no nos da, no da la cantidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un abordaje más institucional.
Uh-huh.
Y lo que compete al ámbito, por eso planteamos que una ley de este tipo ordena.
Totalmente.
Porque no recae todo en el campo educativo.
Claro.
La línea es lo integral.
Sí, y ya no tenés esta limitación de decir, no tengo acceso, no tengo el dinero, no consigo turno. Digo, ya habiendo una ley, y espero que así sea y se pueda regular y se pueda corroborar que se está haciendo, como dice ahora la letra de la ley, que puedas contar con todos los equipos, digo, de salud, interdisciplinarios, como para trabajar en conjunto.
Sí, porque Carolina, tenemos que pensar algo. No vamos a generar cambios o movimientos en la subjetividad de un niño o respecto al aprendizaje de un niño si no recibe la atención adecuada en un espacio adecuado.
Claro.
En el ámbito de salud, tendrá que generarlo. Nosotros desde la escuela tendremos que trabajar con salud para poder generar estas condiciones. Acá hay algo fundamental, Carolina, que yo quiero destacar.
Sí.
Son tiempos para trabajar en conjunto, en uh-huh. conjunto con otros. Perfecto. Porque si no, no es posible abordar una problemática desde un solo lugar.
Totalmente.
Hoy se presentan situaciones tan complejas que necesitan de un abordaje integral. Y uh-huh. cuando hablamos de integral, es no fragmentar a un niño. Mira, ayer justamente estuvimos trabajando con la situación de un jovencito desde con el equipo privado. Y un equipo privado que está a través de una obra social.
Sí.
Pero ya no hay forma de pensar un abordaje desde un solo lugar.
Claro, claro.
Tiene
que
ser entre todos.
Claro que sí. Y más allá de que la ley por ahí abarque solamente esto de trastornos del aprendizaje y falten un montón de patas, por ahí es un primer paso para entender que todo lo tenemos que abordar desde ese lugar. El tema de las adicciones, hay un montón de cosas para empezar a plantearnos de cómo contener a los chicos, ¿no?
Sí, y sobre todo hay algo, Carolina, la participación de la familia.
Totalmente.
Porque sin el aporte y el acompañamiento y demás, un maestro solo no puede.
Totalmente.
No puede. Y el maestro tendrá que buscar justamente en su equipo directivo, con el equipo técnico, con un supervisor, y demás, las formas para poder adecuar contenidos, acompañar y seguir generando espacios de aprendizaje para un niño. Uh-huh. Pero es con otros.
Totalmente.
Solos son... estamos viviendo momentos donde la realidad nos va mostrando día a día que no se puede en soledad. Necesitamos el aporte, la voz de la familia. Tendremos que seguir trabajando para poder escucharnos cada vez más, generar buenos vínculos, buen trato con la familia, entre docentes, con los equipos privados, con educación especial, todos juntos uh-huh. en pos de una infancia acompañada, mirada.
Totalmente, totalmente. Roxana, te agradezco muchísimo esta comunicación. Ya seguiremos hablando.
Por favor, siempre.
Un placer.
Enorme, un beso grande.
Chao, hasta luego.
Chao, hasta luego. Chao.
Roxana Méndez, hablando sobre esta ley que abarca, entre otras cosas, la dislexia.